Bueno, ahí está nuestro querido compañero de la radio pública, periodista, sociólogo, enorme persona que es Darío Burstein, a quien saludamos. Buen día, Darío, ¿cómo estás?
Buen día, Chelo, buen día, Fanny, ¿cómo va?
Bien, muy qué bien. Gusto tenerte acá con nosotros tempranito a la mañana junto con a Pablo Basel. Y la verdad que iluminás un poco la mesa de Despierta Argentina, porque vamos a entrar en un tema el cual vos conocés bien, lo estudiás, lo dominás, y que es interesante también entrarle de distintas maneras, de distintas formas. Nosotros recibimos hace pocos minutos unos audios que vamos a compartir con la audiencia de Despierta Argentina en un ratito, pero mientras tanto, de lo que vamos a hablar es de la situación que se está dando entre Israel y Palestina, ¿no? Es una situación histórica que tiene muchísimos años y que, bueno, es una situación de beligerancia que no termina nunca y que, en definitiva, cada año que pasa parece empezar con más ímpetu, ¿eh? Y empezó este sábado pasado, no el anterior, con esa incursión del grupo terrorista Hamas en territorio israelí, provocando una matanza y disparando, bueno, la matanza que estamos viendo ahora por parte de Israel hacia el pueblo palestino.
Así es. Mira, el tema de Israel y de Palestina lleva los mismos años que tiene la fundación misma del Estado de Israel. Y es bueno, yo sé que lo hacéis habitualmente, los sábados y durante la semana, tratar de traer la historia a la mesa, porque sin la historia, sin los datos de la historia, no se puede. Alguien diría, pero ¿cómo desde la fundación misma? Porque esa es la pregunta que la gente se hace, porque nosotros habitualmente no lo sabemos y no lo manejamos. Cuando las Naciones Unidas decidieron en el año 45-47 que se aprobara un Estado judío para reparar el desastre del holocausto de los nazis, para decir, bueno, basta de persecución, van a tener su tierra, su lugar libre, se decide el retorno, ¿no?, el retorno a Palestina. En ese entonces eso era un dominio inglés. La corona británica siempre en todos lados. No voy a hacer más comentarios que ese. Y en ese mismo instante, para poder fundar el Estado de Israel, entre el año 1947 y 1949, se produce la expulsión de los palestinos de sus tierras, de sus cabañas, de sus ranchos y de sus olivares. Eso significó que al menos 750.000 personas, vamos a poner las cifras en contexto, 750.000 personas de lo que era la población del mundo y de la región hace 8 décadas, fueron expulsadas. La imagen más viva que vos podés tener es la misma que la gente tiene en su retina o en su memoria del final de la película El violinista en el tejado.
Exacto.
Y no estoy haciendo humor con esto.
No, no.
El final de la película es todos los de los pueblitos judíos, los shtetl, los pueblitos, como se le decían, del Imperio Ruso, ¿no?, en el siglo XIX, principio del siglo XX, expulsado de su tierra porque los cosacos, hablando mal y pronto, se los llevaban puesto.
Sí, se iban con sus carros, ¿no?, con su gente, con sus pocos animales, con sus pocas pertenencias, dejando el pueblo ahí, dejándolo.
Exactamente. Entonces, cansados de la persecución u obligados por la nueva persecución. Esas imágenes, si vos pones ahora Nakba, N-A-K-B-L-A, Nakba es el nombre en árabe de la palabra expulsión, es lo que ha ocurrido con los palestinos en ese momento. Cuando ves las imágenes, la primera pregunta que te viene a la cabeza es aquella frase de Primo Levi respecto de los campos de concentración, los campos de exterminio y las cámaras de gas, que es, ¿cómo pudo ser? Porque uno dice, primero, ¿cómo pudo ser la expulsión? Pero además, ¿cómo pudo generarse, para darle el derecho genuino, absolutamente genuino, de una tierra para los judíos, que eso estuviera mediado por la expulsión y el dolor masivo de quienes vivían ahí? ¿Cómo pudo ser? Pudo ser y fue. Entonces, esa matriz que tiene 75 años es la que ha mantenido este foco beligerante, este foco de enemistad durante todo este tiempo entre el naciente en ese momento Estado de Israel y todos sus vecinos árabes. A mí me parece que además acá es buen momento para decirlo al aire. Nosotros tenemos la fantasía construida por los poderes de Occidente. 8 décadas es mucho tiempo, es casi tu edad y la mía sumada, vamos a hacer un poco de humor en esto, han construido Oriente, o sea, han construido un árabe que usa turbante y que anda en caballo o camello, y que probablemente huele a sucio, a transpirado. Es una cosa tipo Lawrence de Arabia, ¿viste? Una fantasía donde, por supuesto, la construcción de esa otredad, ¿no?, de ese otro, los convierte automáticamente, por distintos, los convierte en enemigos. Y esto trasciende ampliamente el problema Palestina e Israel. Entonces, cuando hablamos de musulmanes, que es a donde quería llegar, automáticamente hablamos de árabes, y hablamos del turbante, y de beduinos, y de todo eso que las películas han construido como un enemigo. Inculto, que no vive en la civilización, entendiendo por civilización los patrones occidentales. Es muy difícil que vos puedas comprender, no vos personalmente, sino la gente, que el mundo musulmán tiene 2.000 millones de fieles. Claro. Y que además la mayoría de los fieles ni siquiera están en Arabia Saudita, o sea, en los países árabes, emiratos, reinos o dictaduras, que eso es lo que son, porque la mayoría están en Indonesia y están en Pakistán. Es decir, todo este cóctel que te estoy haciendo, que a esta altura es como un tuco, hay que revolverlo para ver qué hay abajo. Lo que hay es una suma de prejuicios en la cual Israel ha decidido calificarse a sí misma como la única democracia de Oriente Medio y la avanzada de la civilización en Oriente Medio. Todos los demás no lo serían o no lo son.
Bueno, ahí está, digamos, es uno de los puntos de discusión más ríspidos y que tiene que ver con la situación que estamos viendo ahora.
Justamente.
De enorme inhumanidad, ¿no?, a esta altura del partido.
En este instante, mientras nosotros hablamos, finalmente hay una convención de urgencia internacional convocada por Egipto, donde va a estar la señora Giorgia Meloni, donde va a estar Pedro Sánchez de España, donde va a estar el primer ministro de Grecia, el de Chipre, donde va a estar la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, también la de Francia, también el de Japón, también enviados de Rusia y de otros países, pero principalmente en esta cumbre de urgencia va a estar el rey de Jordania, va a estar el capo de mafia de Bahrein, también el de Qatar y también el de Kuwait, obviamente de Egipto. Bueno, esto está ocurriendo ahora, en este momento, a esta hora, en el Cairo. Si repasás la lista de lo que te di, claramente salta a la vista y al oído que no está en la mesa ni Estados Unidos ni Israel. Y si no están el que ejerce el poder militar como Estado, uno de los 6 ejércitos más poderosos y modernos del mundo, que es Israel, y no está Estados Unidos, que es su protector y quien alimenta esas fuerzas armadas y lo sostiene diplomáticamente, esta cumbre no va a tener mayor efecto, a pesar de la urgencia de la hora. En este momento también, Chelo y Fanny, se ha abierto finalmente el paso de Rafah, que es el que comunica la franja de Gaza en el sur con Egipto.
Bueno, eso esa es apertura, una noticia muy importante, muy alentadora en términos humanitarios, ¿no?
Exactamente. Esa apertura es absolutamente fundamental porque vamos a poner a la gente en situación. La Franja de Gaza es un pequeñísimo territorio que queda sobre el mar, volcado sobre el mar, siempre hablamos del Mediterráneo, donde viven 2.200.000 personas hacinadas.
Justamente sobre esto, Franja de Gaza, nosotros tenemos una exclusiva de Despierta Argentina. ¿De quién, Fanny?
Vamos a contextualizar y ya les decimos de quién. Hace 48 horas, según informó el Patriarcado Griego Ortodoxo de Jerusalén, como consecuencia del bombardeo de la Armada israelí, uno de los edificios de la parroquia San Porfirio de Gaza, perteneciente a la Iglesia Griega Ortodoxa, quedó destruido. Se desplomaron sobre los cientos de parroquianos que estos días están buscando el refugio. Fue al anochecer, sin luz, mientras la gente trataba de dormir. Las víctimas fueron 18, las víctimas fatales. Hasta ahora también se sabe que hubo muchísimos heridos, algunos de gravedad, y hay por lo menos, hasta ese momento había muchas personas que habían quedado bajo los escombros. Recibimos hace apenas una hora un mensaje de una de las hermanas que trabaja en el lugar. Ella incluso de profesión es enfermera y ha estado asistiéndolos a los heridos. Ana María del Pilar Llerena Vargas es de la comunidad del Instituto Devotas del Señor y de la Virgen de Matará, que pertenece al Verbo Encarnado. Vamos a escuchar su testimonio.
Vamos a ver si hay un segundito. Sí, es la hermana, ahí vamos.
Buenas, soy la hermana María del Pilar, misionera del Instituto del Verbo Encarnado de la Franja de Gaza. Ayer por la tarde asistimos al funeral de 18 cristianos que murieron como consecuencia de un bombardeo israelí que hizo que la casa se diera desplomándose sobre ellos. Fue muy triste y doloroso ver a los hijos despedirse de sus padres y más doloroso aún ver a los padres despedirse de sus hijos. Algunos de ellos despedirse de todos sus hijos. Fue una imagen que será muy difícil de borrar. Algunos de esos niños asistían a las distintas actividades de nuestra parroquia. Eran familias conocidas y muy cercanas a nosotros. Aquí en la parroquia Sagrada Familia recibimos algunos de los heridos leves para ser atendidos. Y más tarde, muchos de los que se refugiaban en la Iglesia Ortodoxa vinieron a refugiarse aquí. Somos casi 700 fieles, entre los que se encuentran las hermanas de la Madre Teresa, con 50 niños discapacitados, las hermanas de Nuestra Señora del Rosario, el Padre Yosef Aymad y nosotras del Verbo Encarnado. Ancianos, enfermos, niños, a todos atendemos. Actualmente estamos sin luz y sin agua potable. Estamos usando agua del pozo que no sabemos cuánto durará y agua mineral que tuvimos que comprar al triple del precio original para poder beber. Buscamos con mucha caridad que todos reciban lo que necesiten en la mejor manera posible. En esta parroquia tenemos la misa 2 veces al día y constantemente estamos rezando el rosario, pidiendo a la Virgen y a Dios por esa paz que tanto anhelamos. Pedimos que se unan a nuestras oraciones para que Dios en su misericordia nos la conceda, pues solo Él puede hacer este gran milagro.
Bueno, ahí estábamos escuchándola desde Gaza, la hermana María del Pilar, ¿no? Es que nos conmueve porque uno se queda sin palabras pensando que le falta lo más básico a aquellos que han quedado con vida, y aquellos que han quedado con vida con todo el dolor en el alma de la pérdida de sus hijos, porque hay padres que despidieron a sus hijos, ¿no? O hijos que despiden a sus padres. Bueno, horrible también la situación, nos han mandado fotos del lugar y conmueve verdaderamente.
Ahí, Darío, se escuchaba incluso de fondo algunas sirenas de lo que es la situación. La radio nos permite también trabajar con la construcción de imágenes mentales. documentales que nos ponen en la locación y verla con la tranquilidad que cuenta, pero con la desesperación a la vez de la falta de agua, de la incapacidad de poder brindar la asistencia a todos y pensar siempre que los misiles no matan nada más que a los malos, entre comillas, vamos a decirlo de manera infantil. Matan a niños, son más de 1,000 niños los que han muerto ya en Palestina, ¿no? ¿Cuál es el precio que tiene que pagar el pueblo palestino por una avanzada de un grupo terrorista? Esa es una pregunta que hay que hacerse.
Sí, en verdad, escuchaba esta información en primera persona, que habitualmente no la tenemos en primera persona, ni tampoco en castellano. Me parece que da una dimensión perfecta del horror que se está viviendo. Cuando comenzó el contraataque, cuando comenzó el despliegue de los 360.000 efectivos que movilizó Israel alrededor de la franja de Gaza y que también los desplegó en torno a Cisjordania, o sea, la otra parte del territorio, la que no da al mar, y que tiene un pedacito de Jerusalén, o sea, Jerusalén este corresponde a esa parte de Palestina. En ese momento, cuando comenzaron los bombardeos, la orden fue, tienen que retirarse de Gaza, tienen que irse. Y ahí vino la pregunta, inclusive, del Papa Francisco, que es irse a dónde. Pero de todas formas, la gente en la parte del norte de Gaza, igual hablar del norte de Gaza es casi un chiste porque el espacio territorial que tiene es mínimo, la gente empezó a huir hacia el sur porque la esperanza era que la ayuda humanitaria y que eventualmente aquellos que desearan efectivamente irse de sus tierras se fueran por el sur. Y ahí entra lo que yo quería retomar, que es lo del paso de Rafah. El paso de Rafah fue bombardeado también por Israel. Es inconcebible. Entonces, la apertura, después de 9 días del paso de Rafah, para que entren 20 camiones de ayuda humanitaria, es la nada misma. En agosto de 2023, ingresaron por el paso de Rafah 1.035 camiones con ayuda humanitaria internacional vía Naciones Unidas y la Cruz Roja en todos sus nombres y derivaciones regionales para Gaza. Y no estaban en este, llamémosle, conflicto. La pregunta es, ¿por qué ingresaron 1.035 camiones con ayuda humanitaria desde Egipto? Porque el 80% de la población que vive en Gaza vive de la ayuda humanitaria internacional porque vive una absoluta miseria. Hay 590 checkpoints, repito la cifra porque es inconcebible, Chelo, 590 checkpoints a lo largo de los muros que construyó Israel para decidir si los palestinos que viven en Gaza salen a trabajar a Israel o no. Entonces, están absolutamente encerrados en lo que me atrevo a calificar un campo de concentración a cielo abierto, donde no pueden salir por mar, no pueden salir por tierra hacia el resto del Estado de Israel, y tampoco pueden salir por Rafah, por el paso del sur, hacia Egipto. Entonces, la pregunta es, si debieron ingresar en tiempos de paz, vamos a ponerle comillas a las paz, 1.035 camiones en el mes de agosto, que son hoy 20 camiones que ingresaron por el paso de Rafah con ayuda humanitaria, esto es, alimentos, medicamentos, etcétera, para esa población que ya está bombardeada. El 25% de los hogares, de las casas, de los hogares de los palestinos en Gaza están convertidos hoy en ceniza.
Darío, nosotros queremos...
1.100.000 fueron desplazados. Y entonces, si no se sientan en esa mesa de emergencia, de negociación que se abrió en Egipto, creo que la apuesta sigue siendo a los bombardeos, la apuesta a la guerra, no la apuesta a la paz.
Darío, de verdad queríamos escucharte, agradecerte, porque nos ayudas a a ir conociendo un poco más de esta situación dramática en este mundo que está partido al medio ya desde hace tiempo, pero que esto evidentemente también ayuda a ciertas expresiones de radicalización en otras partes del mundo, empieza a impactar de manera global. Así que uno no sabe...
Te dejo dos datos antes de despedirme, sí, que me parece que te van a sumar. La cantidad de muertos palestinos ya son 4.300, y la pregunta que la gente se hace, y entonces, ¿el agua de dónde la sacan? Digo el agua porque lo acaba de decir la hermana María del Pilar. El agua la provee Israel. No la tienen los propios palestinos en Gaza. La otra fuente de agua tiene que ver con las plantas de desalinización, están al lado del mar, plantas de desalinización para tener agua potable. Pero si les cortás la energía eléctrica, que lo acaba de decir la hermana, ¿cómo vas a hacer funcionar las plantas de desalinización? ¿Y cómo vas a hacer funcionar las estaciones de bombeo para el tratamiento de las cloacas? Hay 65 bombas para el tratamiento de las cloacas que no están funcionando. En este momento, lo que ha dicho Naciones Unidas es que estamos no solamente frente a una catástrofe humanitaria como la que ya describimos, sino que sin agua para beber y sin agua para hacer correr el pis y la caca, estamos frente a un cólera pasado mañana, y que es una cosa absolutamente inconcebible si no se deja entrar la ayuda humanitaria, que incluye el agua.
Exacto, Darío. Muchísimas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo. Vamos a ir cerrando este tema con otro audio en primera persona.
Sí, porque tiene que ver con una de las monjas que tiene actividad allí mismo en Gaza, pero que quedó fuera de la frontera por un viaje que estaba haciendo. Así que nos manda el testimonio desde Jordania. Es la madre Cielo del Instituto de Botas del Señor y de la Virgen de Matará.
Buenos días para todos los que están escuchando Radio Nacional. Soy la Madre María del Cielo, superiora provincial en Tierra Santa. Bajo nuestro cuidado está la comunidad de las hermanas en Gaza. Estamos continuamente comunicadas con ellas, dándoles el ánimo que en estos momentos necesitan, la fortaleza para seguir dando este testimonio de caridad con los más necesitados. Y para dar un testimonio de paz, como siempre se ha destacado nuestro instituto desde los inicios de nuestra misión en Tierra Santa en el año 95. Así que le pedimos muchas oraciones a todos los que escuchan este mensaje. Necesitamos un milagro. Estamos pidiendo este milagro por intercesión de nuestra Madre del Cielo para que se detenga esta guerra, para que Dios proteja a los inocentes, a los que no desean la guerra, pero son los primeros que sufren las consecuencias. Nos encomendamos todos a sus oraciones para que todas las hermanas que están presentes en Tierra Santa, en distintos lugares donde tenemos las misiones, puedan dar un verdadero testimonio de paz, como decíamos, y para que de ese modo, bueno, podamos ayudar realmente a que para que la paz sea realmente una realidad en esta tierra que nuestro Señor eligió para nacer. Que Dios los bendiga a todos y nos encomendamos a sus oraciones.
Bueno, nada más que agregar, Darío, me parece que con este mensaje en primera persona que tiene menos de una hora de grabado desde aquella tierra, te queremos agradecer tu participación aquí en Despierta Argentina de esta mañana y mandarte un fuerte abrazo.
Conmovedor, un abrazo para ustedes.
Hasta luego. Darío Burstin, compañero de la Radio Pública, sociólogo, periodista aquí en este Despierta Argentina.